Y ahora vamos a analizar una importante institución en el derecho administrativo, la reversión expropiatoria y las novedades que ha introducido en su régimen jurídico la Ley de Ordenación de la Edificación. Lo haremos con la ayuda del profesor titular de Derecho Administrativo, Ramón Pais Rodríguez. El 21 de octubre de 1999 se aprobó la Ley de Ordenación de la Edificación, donde se recoge una nueva regulación del derecho de reversión, que modifica los artículos 55 y 54 de la Ley Expropiatoria Forzosa. Con la nueva redacción de estos dos artículos, el derecho de reversión se ha limitado. Hasta ese momento, dicho derecho no prescribía nunca. Y se ha modificado también el mecanismo de determinación de la indemnización que debe pagar el reversionista. Buenas noches y bienvenido, profesor Pais.
Buenas noches.
Nos va a hablar de una de las novedades que nos ha introducido la Ley de Ordenación de la Edificación, de la reversión. Y en primer lugar, sería interesante que nos contara qué es la reversión.
La reversión es el derecho que la ley reconoce al primitivo dueño o a sus causavientes en una expropiación forzosa de recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado. Y esto se hace mediante el abono al nuevo titular del bien de una indemnización y procede en el caso de que no se haya ejecutado la obra, no se haya establecido el servicio que motivó la expropiación o cuando quedase alguna parte sobrante de los bienes expropiados. Es decir, si se produce cuando se ha producido una expropiación, si por las circunstancias que sean, la obra o el servicio que la justificaron, la expropiación, no se ejecutan o no se llevan a cabo, o sobra alguna parte de los bienes expropiados porque se ha expropiado demasiado terreno y luego no hace falta todo ese terreno, el derecho de reversión reconoce al propietario expropiado la facultad de recuperar esos bienes mediante el abono de la correspondiente indemnización.
¿Y cuál es el fundamento de ese derecho? ¿Por qué se reconoce? Al fin de cuentas, los propietarios expropiados ya han recibido un justo precio, ¿no? ¿Qué más les da que luego haga o deje la administración de hacer eso que tenía previsto?
Bien, el profesor Parada sitúa el fundamento en la prohibición de realización de obras o el establecimiento de servicios distintos de los que dieron lugar a la expropiación, que está en el reglamento de expropiación forzosa. A mi juicio, se puede ir todavía más lejos. Yo creo que el fundamento del derecho de reversión radica en la causa de la expropiación forzosa. La reversión es una garantía de que el bien expropiado se destina al fin que justificó la expropiación forzosa, un fin que fue declarado de utilidad pública o de interés social, y no a un fin distinto de aquel que justificó la expropiación forzosa. Esta tesis la ha defendido el profesor García de Enterría, y también aparece reflejada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y creo que tiene la ventaja de que permite sostener que la reversión forma parte de la garantía expropiatoria que está en el artículo 33.3 de la Constitución. De todas formas, hay que reconocer que la doctrina del Tribunal Constitucional, de la que discrepo, entiende que el derecho de reversión es un derecho de configuración legal y que no forma parte de la garantía del artículo 33 y lo desvincula de la causa. Es decir, que el Tribunal Constitucional estaría más con la tesis del profesor Parada que con la que yo he sostenido.
Y sigamos con el punto de vista un tanto jurídico del término, ¿no? Y en este caso nos vamos a centrar en la naturaleza jurídica. ¿Qué clase de institución sería la reversión?
Tampoco existe acuerdo al respecto. El profesor García de Enterría considera que es un fenómeno de invalidez sucesiva sobrevenida de la expropiación, por desaparición de la causa, pero con una peculiaridad, y es que, a pesar de ser un fenómeno de invalidez sucesiva, produce solo efectos ex nunc, es decir, que no afectaría a la validez originaria de la expropiación, lo cual choca algo. El profesor Parada lo considera un derecho potestativo de compra en favor del expropiado, que funciona como un derecho real de adquisición preferente. Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo suele considerar que es una condición resolutoria del negocio jurídico expropiatorio.
Y ya que está usted hablando, profesor Pais, ¿cuál considera usted la tesis más acertada de estas que está comentando?
Bien, todas tienen argumentos a favor y todas también tienen puntos débiles. La tesis, por ejemplo, del profesor García de Enterría es coherente con la idea que antes he defendido de que existe una relación, una conexión entre la causa de la expropiación y la reversión, pero presenta la dificultad de intentar explicar una invalidez que solo produce efectos ex nunc. En el caso de la tesis del profesor Parada, esta pretende explicar bien el mecanismo de la reversión y es coherente además con la nueva regulación tal y como aparece en la reforma de la ley de expropiación forzosa hecha por la ley de ordenación de la edificación. Pero, a mi juicio, la fijación del precio de reversión como un nuevo justiprecio no se corresponde con la naturaleza de los derechos potestativos de compra, que de ordinario funcionan sobre la base del ejercicio a un precio fijado previamente. Así que quizás sea la tesis jurisprudencial la que mejor explique la naturaleza de la reversión, a mi juicio.
¿El derecho de reversión puede transmitirse?
Sí, es un derecho que se puede transmitir tanto mortis causa como por negocios inter vivos.
¿Cuándo procede la reversión? ¿Cuáles son sus causas legitimadoras?
La ley contempla tres supuestos. El primero es la inejecución de la obra o la no implantación del servicio que motivó la expropiación. El segundo es la existencia de partes sobrantes de los bienes expropiados. Y el tercero es la desafectación de los bienes o derechos de la finalidad o servicio para el que fueran expropiados. Y en cuanto al primero, hay que decir que se plantea el problema de saber cuándo cuál es el momento que hay que tener en cuenta para considerar que la obra no se ejecuta o que no se implanta el servicio que motivó la expropiación. Y entonces distinguimos entre la inejecución o la no implantación formal, es decir, cuando la propia administración manifiesta que no va a ejecutar la obra o no va a implantar el servicio. Pero también cabe la posibilidad de que la administración ni implante la obra, ni ejecute la obra, ni implante el servicio, pero no haga ninguna manifestación en ese sentido. Y entonces hablamos de una inejecución o no implantación material que se produce por el transcurso de 5 años desde la toma de posesión del bien expropiado o cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de 2 años por causas imputables a la administración o al beneficiario de la expropiación, sin que se produjera por parte de estos ningún acto expreso para su reanudación.
Esto es tal como estaba la ley expropiatoria hasta el momento de la aparición de la nueva ley de ordenación de la edificación, que ha habido algunas modificaciones a este respecto, ¿no?
Sí, no, pero ya le estoy contando el régimen jurídico actual. Sí. Lo que pasa es que aquí no ha habido las modificaciones de entidad vienen ahora. Que son las siguientes. Es decir, lo que ha hecho la Ley de Ordenación de Edificación es dar una nueva redacción a los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa. Y el resultado de esta nueva redacción es que se ha limitado el derecho de reversión y además se ha modificado el mecanismo de determinación de la indemnización que debe pagar el reversionista. Lo más importante es que antes el derecho de reversión no prescribía nunca. Es decir, podía ser transmitido, eso ya lo hemos dicho, e incluso pues pasados 100 años desde que se hubiese producido la expropiación forzosa, todavía podría ser ejercido el derecho de reversión. Pero la ley ha introducido los siguientes límites. En el supuesto de reversión por desafectación, la ley permite que se acuerde de manera simultánea a la desafectación una nueva afectación a otro fin que también haya sido declarado de utilidad pública o interés social, con lo cual no procedería el ejercicio del derecho de reversión. Y, además, ahora el derecho prescribe si la afectación al fin que justificó la expropiación a un fin de declarado de utilidad pública o interés social se prolonga durante 10 años desde la terminación de la obra o el servicio. Y entonces ya no se podría, ya desaparecería el derecho de reversión.
Profesor Páez, ¿cómo se ejerce el derecho de reversión?
En el caso de que proceda a ejercerlo, la administración de titular del bien o aquella administración a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación debe notificárselo al reversionista, que dispone de 3 meses para solicitar la reversión a la administración. Pero también cabe la posibilidad de que la administración incumpla este deber de notificar al reversionista. Y en este caso, los plazos de ejercicio del derecho son 20, 5 o 2 años en función de que se trate de un supuesto de exceso de expropiación, desafectación del bien o inejecución de la obra o establecimiento del servicio o suspensión de las obras iniciadas.
Profesor Páez, decía también que ha cambiado el mecanismo de fijación de la indemnización y que debe satisfacer el reversionista.
Sí, Antes se distinguía en función del tiempo transcurrido entre la expropiación y la reversión. Si no habían transcurrido más de 2 años desde que se produjo la expropiación, el reversionista debía devolver el mismo justiprecio que había percibido, incluyendo las mejoras realizadas y descontando los daños que se hayan podido ocasionar al bien. Y si habían transcurrido más de 2 años, entonces había que proceder a fijar un nuevo justiprecio de acuerdo con el mismo procedimiento que se sigue para fijar el justiprecio en una expropiación. La novedad que introduce la Ley de Ordenación de la Edificación radica en que ahora el expropiado devuelve la indemnización expropiatoria originalmente percibida, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el periodo comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la del ejercicio del derecho de reversión, y esto con independencia del número de años que hayan transcurrido. Aunque hay un supuesto en el que cabe todavía la posibilidad de que se proceda a una nueva valoración, y esto ocurriría, una nueva valoración referida a la fecha de ejercicio del derecho de reversión y de acuerdo con el procedimiento habitual de fijación del justiprecio, que procedería en el caso de que el bien o el derecho expropiado haya experimentado cambios en su calificación jurídica que condicionen su valor, o se hubieran incorporado mejoras aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido menoscabo del valor.
¿Hay alguna otra novedad respecto a la institución de la reversión que quiera comentarnos, profesor Páez?
Sí, otra limitación que se ha introducido, y es que ahora se obliga a hacer constar el derecho preferente de los reversionistas en las inscripciones en el registro de la propiedad del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiación forzosa. Y se condiciona a esa constancia registral la oponibilidad del derecho de reversión a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la ley hipotecaria.
Y una curiosidad que tengo, profesor Páez, ¿por qué esta modificación en la institución de la reversión? ¿Por qué ese cambio? Antes nos contó que podía durar 100 años por lo menos o más, vamos, no tenía límites, y sin embargo este cambio en la legislación.
Pues por la percepción por parte del poder, de la administración pública, de que era un derecho al que había que poner coto, al que había que limitar,
¿no?
Y aquí ya estoy especulando, quizás se pueda vincular alguna operación concreta. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la memoria que la gran operación frustrada de la Plaza de Castilla, que se pretendía hacer ahí
aquí en Madrid,
en unos terrenos en los que hay un depósito de agua, que fueron expropiados hace muchísimo tiempo y que se pretendía hacer ahí una ciudad judicial.
Pero porque esos terrenos habían sido expropiados previamente, ¿no?
Habían sido expropiados y entonces los causavientes de los expropiados pretendían ejercer su derecho de reversión. Y al parecer a algunos políticos les molestó bastante, interpretaron que se estaba especulando, y entonces yo no sé si eso y otras operaciones pues crearon el clima propio para una modificación. Desde luego a mí me llama bastante la atención que la modificación vaya en la Ley de Ordenación de Edificación, que no tiene nada que ver con la expropiación forzosa.
Que no tiene nada que ver. Bueno, pues no vamos a seguir especulando sobre por qué, pero sí que hemos visto durante estos minutos las características jurídicas de esta importante institución como es la reversión y cómo ha sido afectada por la nueva ley de la edificación. Nos ha acompañado para ello el profesor Ramón Páez, que nos lo ha contado todo. Muchas gracias.
Gracias.